continuamos con Efesios, la serie. Vamos al capítulo 3 y el versículo 8. Leyéndolo, por favor, todos. Amén. Si alguien no tiene Biblia, por favor, hermanos, ahí miren, presten Biblia o compren Biblias para los hermanos que lleguen. Dice el versículo 8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio inescrutable de la riqueza de Cristo. El apóstol Pablo continúa tratando de explicarse cómo es posible que siendo quien fue y lo que fue, él fue escogido para este digno trabajo. Entonces, él se hace una pregunta ahí, hermanos, ahí dice, ¿cómo es posible que a mí me fueran dadas a conocer, a revelar, a iluminar las insondables riquezas de Dios? ¿Cómo es posible que a mí, oigan, se está explicando el apóstol Pablo ahí, me fueran dadas, oiga, mire, las ilimitadas o ilimitados recursos de Dios? Recuérdese, hermano, que los recursos de Dios son ilimitados. ¿Cómo es posible que a mí me fueran dadas, dice el apóstol ahí, las profundidades de Dios, oiga, que jamás tendremos en su totalidad? Amén. Entonces, ¿cómo es posible, verdad? Mire, yo siento que el apóstol Pablo ahí, voy a usar una palabra de una expresión de hoy, hermano. Yo creo que el apóstol Pablo se le están fundiendo los fusibles en ese momento, hermano. Porque, oiga, ¿cómo es posible que a él le fueran dados los tesoros de Dios? Oiga, que jamás se agotarán. Ahora, quiero hacer una gran aclaración aquí y quiero que por favor todos estén bien abiertos sus ojos a lo que voy a decir. Por favor, no piense en bienes terrenales. Cuando se hablan de las riquezas de Dios, de las riquezas de Cristo, de las riquezas del Espíritu Santo, por favor, no piense en bienes terrenales como oro, plata, piedras preciosas. Amén. Por favor, no piense en todos los reinos del mundo, ni la gloria de ellos, ofrecidas por Satanás a Jesucristo. Repito una vez más, por favor, no piensen bienes terrenales como oro, plata y piedras preciosas. Oigan bien, ruego en el nombre de Cristo Jesús que allí no haya ningún corazón avaro. Amén. ¿Cómo es un corazón avaro? Un corazón avaro es una persona experta en bienes terrenales, pero indocto, neófito, inepto en bienes celestiales. Así que entonces, por favor, no piense en todos los reinos del mundo y la gloria de ellos ofrecidos por Satanás a Jesucristo. Ahí está hablando de las inescrutables. Esa palabra en el griego, no la pronuncio, pero nos quiere decir esto, hermano. Cosas que no se pueden rastrear. O sea, oiga esto, hermano. Si usted recibió de Dios, oiga, mire, usted todo lo que tiene la iglesia verdadera de Dios, lo recibió de Dios, mire, y no se pueden rastrear. ¿Qué significa eso, hermano? Eso significa, oigan bien, que no son de procedencia humana. Esas riquezas que Dios nos está dando, hermano, están fuera de este mundo. Esas riquezas no son terrenales. Oiga, esas riquezas no vienen de senderos humanos. Por lo tanto, no son rastreadas en el área de los humanos. Amén. Esos vienen de la procedencia, de la misma mano de Dios. Entonces, al apóstol Pablo le fue dado el privilegio de dar a los pueblos gentiles las insondables riquezas de Cristo, hermano. Entonces, oiga bien, el verdadero evangelio no lleva reino del mundo ni gloria de ellos. Por favor, hermano, hace unos momentos dije, hermanos, que algunos hermanos ahí van a ser usados en el área de la sanidad y también en el área de lo profético. Pero por favor, hermano, no profeticen añadiduras. Dios no ilumina, no revela, oiga, añadiduras como oro, plata, cosas terrenales. Por favor, esas cosas son, mire, no profetice de su corazón, profetice la palabra, profetice el Nuevo Testamento, profetice fundamentos del Nuevo Testamento. ¿Estamos? Amén. Entonces vamos a Efesios capítulo 3, versículo 9. Dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Solo, oigan, mire, solo nuestro Señor Jesucristo es la luz para aclarar los misterios de Dios. Amén. Y oiga, hermano, aquí sucede algo glorioso. ¿Cómo es posible que en lo más profundo de esa oscuridad, en esa cárcel donde el apóstol Pablo se encontraba, cómo es posible, hermano, que salieron, mire, los cimientos y los fundamentos de la iglesia verdadera? Cuando habla en el versículo 9 esa palabra aclarar, del griego fotizo, que significa que en esa oscuridad brilló la luz verdadera, que en esa mugrienta cárcel, oiga, el Espíritu Santo iluminó, sacó a la luz el secreto más guardado de Dios. Aleluya. ¿Cuánto damos gloria a Dios por ello, hermano? Mire, significa que, oiga, que Dios en las peores condiciones humanas puede resplandecer, hermano, la iluminación, la revelación, la luz verdadera. Amén. Recuérdese, hermano, la gloria de Jesucristo sobrepasa toda condición humana. Amén. Y lo está demostrando Dios, porque las condiciones que el apóstol Pablo se encontraba eran condiciones inhumanas. Pero ahí, hermanos, en esas condiciones humanas, la gloria de Jesucristo, los secretos más guardados de Dios, le fueron revelados a un hombre llamado Pablo. Amén. Entonces, en el versículo 9 habla de aclarar, hermano, oiga, ¿qué va a aclarar, hermanos? Dice que él va a aclarar la dispensación. Esa palabra dispensación en el griego es koinonía, que significa que ahí, hermanos, el apóstol Pablo estaba recibiendo de parte de Dios cómo iban a ser los beneficios que su pueblo iba a tener, los beneficios del misterio escondido, hermano. Ahí el apóstol Pablo estaba recibiendo los cimientos de la sociedad de Dios, oiga, entre él y su pueblo, hermanos. Allí, hermano, el apóstol Pablo estaba recibiendo la dispensación, que significa cómo iban a participar, oiga, los nacidos de Dios, los ciudadanos del reino, con respecto, hermano, a los bienes de él. Amén. Entonces, también habla, hermano, esa palabra koinonía. En el original, en el español, dispensación, habla de cómo nosotros íbamos a administrar, oiga, los bienes de Dios. Entonces, oiga, Dios nos va a usar para administrar los bienes espirituales de Dios, o ya nos está usando. Doy gloria a Dios porque algunos de ustedes, y espero que toda la iglesia se meta, hermanos, a administrar los verdaderos bienes de Dios. Usted es un verdadero bien de Dios. Amén. Entonces, por eso es que Dios desea que seamos nosotros llenos de sabiduría de Dios para saber cuáles son los bienes. Y luego Dios desea, Efesios 1:8, mire, léalo conmigo, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Entonces Dios desea que nosotros recibamos sabiduría de Dios para saber cuáles son los bienes. Y luego inteligencia para administrarlos. Amén. Entonces habla de que sobreabunde la sabiduría de Dios, oiga, para entender la riqueza de este misterio. Entonces, e inteligencia para administrarlos. Para, oye hermano, necesitamos, es muy importante hermano, que todos y cada uno de nosotros, hermanos, recibamos la inteligencia de Dios para, oye hermano, para administrar los bienes de Él. Amén. Entonces, repito hermano, sabiduría para entenderlos e inteligencia, oiga, la inteligencia de Dios nos capacita para administrar conforme a su voluntad. Que Dios nos siga iluminando el entendimiento para conocer, oiga, lo que no fue revelado durante muchos siglos. Amén. Vuelva conmigo a Efesios 3:10. Todos. Amén. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Bueno, la sabiduría de Dios es necesaria, amén, para entender los misterios de Dios, para entender los misterios de Dios. Entonces, amén, ¿estamos, hermano? ¿Están escuchando todos? Gracias, hermano. Aleluya. Gloria al nombre de Dios. Amén. Bueno, continuamos pues. La sabiduría de Dios es necesaria para entender los misterios de Dios. Pero ahora vea en el versículo 10 que necesitamos no solo recibir sabiduría, sino ahora necesitamos una multiforme sabiduría de Dios. Esa palabra en el griego es, en el griego no se la leo hermano, pero significa en el original muchísimas formas. Necesitamos recibir la sabiduría de Dios que viene a nosotros en muchísimas formas. Como son, hoy, mire, como son abundantes sus riquezas, necesitamos abundante sabiduría. Ahora, quiero hacer una aclaración aquí, hermano. Aunque la sabiduría es multicolor, los misterios de Dios solo tienen el color de Dios. ¿Amén? ¿Estamos? Porque, hermano, ahí va, se va a dar cuenta más adelante, porque lamentablemente se está recibiendo otra sabiduría en la iglesia que no viene de Dios. Por favor, hermano. Entonces, oiga bien, la iglesia no existe para sí misma. Por favor, hermano. Si nosotros recibimos algo de Dios, tiene que ser usado en Dios y para Dios. Entonces, la iglesia no existe para complacerse a sí misma. La iglesia existe para Dios. Repítalo, la iglesia existe para Dios. La iglesia vive para Él y vive para su gloria. Oiga esto, hermano. Si la sabiduría que tienen los ministros, oiga, mire, mire por favor, y esas, con esa sabiduría, los ministros, mire, están saboreando los reinos del mundo y se están bañando con la gloria de ellos, esa sabiduría no procede de Dios. Repito una vez más, si algún ministro está saboreando con esa sabiduría, entre comillas, los reinos del mundo y se está bañando con la gloria de ellos, no es sabiduría de Dios. ¿Lo vemos en la palabra? Vamos al libro de Santiago, capítulo 3. Todos, Santiago, capítulo 3. Entonces, hagamos una pregunta muy crucial en este momento, hermano. ¿Cómo saber si estamos recibiendo sabiduría de la tierra o sabiduría de Dios? En la epístola de Santiago, la palabra de Dios nos lo va a aclarar. Es muy importante, hermano, por favor. Esto es, mire, esto es de vida o de muerte. Amén. ¿Cómo saber si nosotros estamos recibiendo sabiduría de Dios o estamos recibiendo sabiduría terrenal? ¿Amén? Bueno, Santiago capítulo 3, versículo 15. Tiene, dice así. Porque esta sabiduría, hablando de la sabiduría, hermanos, que no viene de Dios, dice, no es la que desciende de lo alto. Primero se recuerda, hermano, amén, que la sabiduría de Dios es insondable en el plano terrenal. Ojo pues, mire, amén, abra bien su entendimiento. La sabiduría de Dios es insondable en el plano terrenal. O sea, no podemos, mire, sondearla, no podemos escudriñarla en lo terreno, viene de lo alto, hermano. Esto es muy importante, hermano. No se encuentra en los libros terrenales, no se encuentra en la sapiencia humana, no se encuentra en todo lo que el hombre piensa debajo del sol, en todo lo sabio que el hombre sabe debajo del sol. La sabiduría de Dios no procede de ahí. Procede, hermanos, desciende de lo alto, por favor, sí, amén, gracias. Sino que dice, primeramente es terrenal. Amén, es terrenal, es de la tierra. Hermano, fuerte, yo no lo estoy diciendo, es animal. Amén, es animal. Cuidado, ministro, siervo, como te llames. Si tú estás recibiendo sabiduría, mira, sabiduría que viene y está debajo del sol, está recibiendo una sabiduría animal, una sabiduría diabólica. Amén. Ahora, vamos a ver cómo es que procede esa sabiduría, hermanos, en el terreno, en lo terrenal. ¿Cómo es que se desarrolla esa sabiduría, hermanos? Entonces, aunque la sabiduría de Dios es multicolor, el color de Dios es uno. ¿Estamos? ¿Amén? Bueno, entonces, oiga, hermano, cuando habla de terrenal, significa, hermanos, que hay mucha inteligencia, hermanos, sabiduría terrenal. Y esa sabiduría, hermano, mire, mire, esa sabiduría lo hace a esa persona, a ese ministro, experto en lo terrenal. ¿Amén? Experto en lo terrenal. Entonces, esa sabiduría, hermanos, oiga, como es terrenal, mire, mire, hace expertos a los hombres para administrar los tesoros de la tierra. ¿Amén? La sabiduría que no es de Dios, que es terrenal, hace expertos a los hombres en ser buenos expertos en administrar los tesoros de la tierra. Amén. Vamos al versículo 16. Amén. Dice, porque donde hay, ¿qué dice? Celos, diga celos. Amén. Celos. Oiga, una de las características que tiene la sabiduría terrenal, que tiene celos. Esa palabra celos, el apóstol Pablo lo habla en 1 Corintios 3:3. Todos, por favor, 1 Corintios 3:3. Lo vamos a decir con la Biblia, hermano. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Oiga, hermano, el apóstol Pablo había recibido anteriormente, antes de su conversión, una sabiduría. Y hermanos, y eso lo convirtió en un celoso, entre comillas, de las cosas de Dios. Pero era un celo equivocado, era un celo malicioso, era un celo enfermizo. Amén. Entonces, era un celo fervoroso. El apóstol Pablo tenía un celo fervoroso por sus creencias. Amén. Entonces, la sabiduría humana, oigan bien, da entusiasmo terrenal. Oiga, entusiasmo terrenal y te ubica. Y hermano, cuando una persona está recibiendo sabiduría terrenal, oiga, se vuelve un megalómano. Mire, se vuelve un hombre, hermano, codicioso de todos los bienes que hay sobre la tierra. Amén. Entonces, en el versículo que estamos leyendo de Santiago, por favor, búsquelo de nuevo conmigo. Hay varias características que vamos a ver cómo es la sabiduría terrenal en el versículo 16 del versículo 3. Amén. Dice que también es contencioso. ¿Qué significa eso? Esa sabiduría tiene mucha contención. Oiga, hermano, esa palabra en el original significa que tiene mucha intriga. La sabiduría terrenal, oiga, mire, cuando hace una obra, cuando realiza una obra, tiene aspectos muy ocultos. Amén. Tiene aspectos muy ocultos. Oiga, los beneficios, hermano, son agradables, pero los aspectos, los fundamentos de esas obras, oiga, son de carácter intrigante. Amén. Obras, mire, que llevan muchos argumentos. Obras que tienen aspectos muy misteriosos. Amén. Entonces, otra palabrita, hermanos, para saber si una persona tiene sabiduría terrenal, en el versículo 16 dice que hay contención y ahí hay perturbación. Amén. Un ingrediente. Entonces, otro ingrediente de la sabiduría terrenal es que hay mucha perturbación. Entonces, primero es, tiene muchos celos, esa sabiduría. Segundo, es muy contenciosa, con muchas intrigas. Tercero, tiene mucha perturbación. Entonces, esa palabra perturbación significa que las obras que se hacen, mire, aparentemente sólidas, pero mire, para Dios son inestables. Oigan bien esto, hermano. Lamentablemente, muchos ministros e iglesias y miembros de las iglesias están haciendo obras aparentemente sólidas en el plano terrenal, pero en lo espiritual son obras que están siendo construidas sobre la arena. Esa palabra perturbación significa que son obras inestables. Amén. Que con el tiempo, hermano, que con los siglos, mire, por favor, mire, se destruyen. Amén. Una obra inestable, el templo de Salomón. Amén. Una obra inestable, el templo de Salomón. Oiga, hermano, mire, ahí hubo intriga, ahí hubo contención, ahí hubo celos. ¿Saben ustedes qué? Oiga, hermano, que los discípulos de nuestro Señor Jesucristo con celo, mire, con celo malicioso, le dijeron a nuestro Señor Jesucristo: mira ese templo, mira las piedras, mira nuestro templo. Lo dijeron, mire, con ese tipo de sabiduría. Y nuestro Señor Jesucristo le dijo: mire, eso que ustedes están viendo no va a quedar piedra sobre piedra que no ha de ser removida. Entonces, por favor, hermano, mire, lamentablemente las obras monumentales de hoy pueden ser sólidas para la humanidad, pero inestables, con mucha perturbación, hermanos, de parte de Dios. Amén. Son inestables, hermano. Entonces dice en el versículo 16, hay otra característica, hermanos, con respecto a la sabiduría que hoy la gente está recibiendo, hermano. Y dice que esa sabiduría hace obras perversas. Esa palabra, mire, significa que esas obras, cuando es una obra perversa, en el original significa, oiga, que los separan de Dios en vez de unirlos. Por favor, hermano. Mire, hermano, hay monumentos hoy en día que los ministros han hecho y son sólidos y son de oro, de plata y de piedras preciosas. Pero esos monumentos, oiga bien, hermano, oiga bien, han separado a ese ministerio de Dios y a la misma iglesia. Amén. Son monumentales. Pero miren, hermanos, oiga, esa palabra perversa, ¿sabe qué significa, hermano? Del griego pharax, que significa torrente de frío invernal. Esa palabra, obras perversas, esa palabra perversa es torrente en el original, oiga bien, del griego pharax, que significa torrente de frío infernal. Oiga, aunque los ministros han levantado obras monumentales, mire, 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 están bañadas de un frío infernal que a muchos están poniendo fríos, hermano. Están poniendo fríos, hermano. Amén. Entonces, necesitamos, oiga, con la pregunta que estábamos al principio, ¿cómo saber si usted y yo estamos recibiendo sabiduría de lo alto o sabiduría terrenal? En el versículo 17, por favor, 17, amén, en el versículo 17 de Santiago 3, nos va a aclarar el apóstol Santiago cómo es la sabiduría de Dios para administrar los bienes de Dios. ¿Lo tienen todos? Versículo 17, pero la sabiduría de Dios, primeramente, oiga, que es de lo alto, o sea, no la podemos rastrear, no es de obra humana, no es de hermano, de pensamientos humanos, no es de filosofía humana. Por favor, esa sabiduría, vuelvo a repetir, no se encuentra en el plano terrenal. Entonces dice que es primeramente, ¿lo tiene, hermano? Primeramente, amén, ¿lo tiene? Primeramente, ¿qué es? Pura. Primeramente es pura, hermano. ¿Qué significa esa palabra pura? Vaya conmigo a un salmo, por favor, hermano. Mire qué significa la palabra, que la sabiduría de Dios es primeramente pura. Vaya a un salmo, Salmo 19. Amén, Salmo 19, por favor. La palabra pura en el original significa perfecto. En el versículo 7 del Salmo 19 dice: la ley de Jehová es perfecta, mire, que convierte el alma. Oiga bien, si la sabiduría que nosotros estamos recibiendo viene de lo alto, mire, van a haber conversiones genuinas. Amén. Oiga esto, van a haber conversiones genuinas, hermano. Amén. ¿Estamos? Entonces, oiga, esa palabra perfecto en el original significa puro. Y esa palabra también significa, oiga, oiga, que significa que Dios va a compungir, mire, por medio de su Santo Espíritu a los que han de ser salvos. La palabra pura significa que el Espíritu Santo va a compungir a los que han de ser salvos. Amén. Entonces, oiga, hermano, si estamos recibiendo sabiduría de lo alto, va a haber un verdadero arrepentimiento. Vamos a saber, oiga, que hemos nacido de nuevo. Vamos a saber, oiga, que nuestras conversiones son genuinas delante la presencia de Dios. La palabra pura, sabiduría pura, hermanos, en el versículo 7 y la segunda parte dice: el testimonio de Jehová es fiel. La palabra pura también significa fiel. Diga fiel. Oiga, por favor, fiel. ¿Qué significa, hermanos? que esa sabiduría, mire, hace sabio al sencillo. ¿Oyó eso? La palabra sabiduría, o sea, cuando recibimos sabiduría de Dios, hace sabio al sencillo. Hermano, eso significa que hasta el hermanito más sencillo de esta congregación, de esa congregación, es sabio. ¿Cuándo es sabio? Cuando está viviendo la palabra. Entonces, en el versículo 8 encontramos otro significado de la palabra sabiduría, que es pura. En el 8, los mandamientos de Jehová son rectos. La palabra pura en Santiago aquí, hermano, en el original es recto. Y oiga, hermano, cuando nosotros estamos recibiendo sabiduría pura, sabiduría de Dios, mire, ¿sabe qué va a hacer, hermano? Va a tener una característica inigualable, va a alegrar el corazón. Oye, hermano, te va a alegrar el corazón más que toda la riqueza del mundo. Amén. Hermano, cuando, mire, hermano, cuando nosotros estamos recibiendo sabiduría, vamos a encontrarnos con aquel hombre del tesoro escondido. Dice la palabra de Dios en ese pasaje, dice que un hombre estaba escondiendo un tesoro. Y al estar escondiendo ese tesoro, dice que encontró otro. Y dice que aquel tesoro que él poseía, dice que lo vendió y compró aquel campo para poseer aquel tesoro. ¿Qué significa eso, hermano? Por favor, el apóstol Pablo está hablando ahí, hermano. Amén. Nuestro Señor Jesucristo está hablando que eso mismo le sucedió al apóstol Pablo. Oiga, que él, mire, vendió, regaló, tuvo por basura la sabiduría que él sabía y comenzó a recibir la sabiduría que viene de lo alto. Amén. Muchos hoy están encontrando el tesoro escondido, hermano. Están, mire, hermano, yo sé que a los convertidos de esta semana, ahí en esa congregación, y oiga, y a los que se reconciliaron, oiga, estoy convencido, hermano, amén, que están, mire, mire, están gozosos como la mujer samaritana para compartir, hermano, que han encontrado al verdadero Cristo. Hermanos, por favor, no se detengan, evangelicen esta semana. Vayan a las calles, hermano, vayan a las casas, vayan, hermano, a donde Dios los guíe, porque miren, hermano, lo que hay adentro de su corazón, oiga, hermano, no se puede callar, amén, no se puede callar. Estamos recibiendo, hermano, el mandamiento de Jehová, que recto, que alegra el corazón. Entonces, en el versículo 8 se encuentra otra palabra, hermano, de Santiago: el precepto de Jehová es puro, mire, que alumbra los ojos. Oiga esto, hermano, eso de alumbrar los ojos, en Efesios 1:18 lo dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Oyó eso, hermano? Entonces, oiga, el precepto de Jehová, la sabiduría de Jehová es pura, oiga, hermano, mire, que va a alumbrar los ojos de vuestro entendimiento. Esos ojos, los ojos sobrenaturales. Oiga esto, los sentidos. Mire, hermano, yo estoy seguro, hermano, aquí en esta mesa, hermano, aquí en este púlpito, hermano, Dios está alumbrando los ojos del entendimiento, y ahí con ustedes también. Amén. Ahí con ustedes también, hermano. Entonces, mire, hermano, los sentidos espirituales, hermano, se nos están abriendo, hermano. Luego también, hermano, mire, oiga, está, mire, cuando estamos recibiendo, y esto es muy importante, hermano, cuando estamos recibiendo sabiduría de lo alto, palabra de Dios que viene de lo alto, mire, una característica también, hermano, muy fuerte es, mire, que hay temor de Dios. Hay temor de Dios. Oiga esto, por favor. Estoy seguro, sin temor a equivocarme, que muchos de ustedes abandonaron sus pecados, confesaron sus pecados y le prometieron vivir a Dios en temor y en santidad. Amén. Muchos de ustedes se reconciliaron. Oiga, confesando sus pecados. Muchos de ustedes vivieron, hermano amado, el pasaje de Crónicas que dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Muchos de ustedes, hermano, esta semana se convirtieron de sus malos caminos. Porque miren, cuando uno está recibiendo la verdadera palabra de Dios, hermano, se apodera de la iglesia el temor de Dios. El temor de Dios, hermano. Y oiga, hermano, espero que todos los indiferentes que estén ahí se vuelvan a Dios, se reconcilien con Dios esta mañana. Amén. Se reconcilien con Dios esta mañana, hermano. Entonces, oiga, hermano, la sabiduría de Dios, cuando se está recibiendo, mire, se comienzan a hacer obras permanentes y se comienza a edificar sobre la roca de los siglos. Versículo 10 del Salmo 19 dice, la segunda parte del 9 mejor, dice: los juicios de Jehová son verdad. Oiga, todos justos. Oiga, la sabiduría de Dios tiene tiene varias características, pero una de ellas es esta, mire, que es verdad. Sabe, hermano, mire, por favor, estoy convencido que muchos de ustedes saben que están en la verdad y desean, y ya comenzaron a caminar en la verdad. Ya comenzaron a caminar en la verdad, hermano. Amén. Entonces, en el versículo 10 dice: deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destila del panal. Entonces, la sabiduría de Dios, mire, mire, hermano, mire, te llena de los tesoros de Dios. Y oiga, hermano, que son mejores que los tesoros del mundo. ¿Estamos? Que son mejores que los tesoros del mundo, hermano. Así que entonces necesitamos entender, hermano, amén, todos estos, el misterio de Dios en su totalidad. Amén. Ese es lo que Dios desea. Volvamos a Santiago capítulo 3. Amén. Otra característica de la sabiduría de Dios. Amén. El versículo 17. Pero la sabiduría de Dios, que es de lo alto, que es primeramente pura, ya lo vimos, después dice que es pura, luego dice que es pacífica. ¿Qué significa eso, hermano? Esa palabra pacífica, hermanos. ¿Amén? ¿Lo tiene? Entonces, vamos a ver aquí dónde me encuentro con mis notas. Aquí estoy. Dice, oiga, cuando habla de pacífica, mire, es como Dios. Como es de Dios, da paz. Oye, hermano, cuando usted está recibiendo sabiduría de Dios, va a ver adentro de su ser, mire, una paz preciosa, profunda con Dios. Una paz que te une con Dios. Y oiga, hermano, hay algo muy importante. Cuando usted tiene sabiduría de Dios, mire, se une con sus hermanos. Busca a sus hermanos. Tiene comunión con sus hermanos. Jesucristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Y oiga, hermano, qué maravilloso que ahí en la cárcel el apóstol Pablo estaba haciendo la obra de Dios con la sabiduría de Dios. Oiga, hermano, todo el imperio romano estaba turbado, pero allí, en esa cárcel, había paz de Dios. Ahí el Espíritu Santo estaba inspirando los fundamentos del misterio de Dios a la iglesia. Amén. Entonces, oiga, hermano, necesitamos saber, hermano, amén, todo esto. Vamos al versículo 17 de Santiago. Amén. Pero la sabiduría de Dios, que es, primeramente viene de lo alto, es pura, después es pacífica. Y luego dice que es amable. Diga amable. ¿Qué significa eso? Que la sabiduría de Dios es amable. Para que usted entienda cómo es la sabiduría de Dios, vaya al Salmo 133, por favor, hermano. Todo, Salmo 133, para que usted vea cómo es la palabra de Dios. Cómo es que recibir, mire, cómo es recibir la verdad de Dios. Cómo es recibir el verdadero evangelio. Cómo es el verdadero evangelio cuando se está recibiendo. Salmo 133. Amén, todos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Sabe, hermano, cuando se está viviendo en el verdadero evangelio, mire, es la cosa más deliciosa de la tierra y de todo el universo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Oiga, hermano, habitar los hermanos juntos en armonía. Saben, hermanos, mire, me alegro, hermanos, porque la iglesia, después de los servicios del día domingo, estarán yendo, oiga, a recrearse en una comunión del Espíritu Santo. Por favor, hermanos, se está planeando, Dios los bendiga, hermano, que después de las reuniones del día domingo, ustedes vayan a una playa a comer carnita, a estimularse en amor, a apreciarse, hermano, a juntarse, hermano, porque dice habitar los hermanos juntos en armonía. Oiga, si eso va a pasar, si eso se está planeando, es porque estamos recibiendo el verdadero evangelio. Entonces, en el versículo 2, mire cómo es cuando habla de que la sabiduría de Dios es amable. ¿Lo tiene? Versículo Dios, Salmo 133 estoy. En el Salmo 133 y el versículo 2, mirando cómo es la sabiduría de Dios cuando dice en Santiago 3, 17, cuando dice que es la sabiduría es amable. Versículo 2 del Salmo 133. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. Primeramente, hermano. Mire, hermano, cuando la sabiduría de Dios está llegando a tu vida, lo hace primeramente, hermano, por los sentidos espirituales. Hermano, mire, se abren, son iluminados y comienzas a recibir, oiga, el óleo de Dios, el Espíritu Santo, hermano, hermano, llegando a tu vida con palabra verdadera, con palabra revelada, con palabra iluminada, hermano. Y entonces dice que desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Oye, hermano, mire, la sabiduría de Dios se va derramando sobre el cuerpo, sobre la iglesia verdadera, gentilmente. El Espíritu Santo de Dios va derramando gentilmente, hermano. La sabiduría de Dios es un buen óleo, cual aceite, que cuando es derramado, baja, va, mire, hermano, oiga, hermano, adiós, va llenando cada poro del cuerpo de Cristo. Aleluya, hermano. Amén. Que cada poro de tu cuerpo sea llenado por la sabiduría de Dios, que baja hasta el borde de las vestiduras. Oye, hermano, ¿cuáles son las vestiduras? Hermano, mire, mire, cuando la sabiduría de Dios está llegando a una iglesia, hermano, una característica, oiga, hermano, se mete a la santidad, confiesa pecados, hermano, y mire, y las vestiduras, hermano, reciben, hermano, mire, mire, el óleo, el olor a santidad, el olor a santidad, hermano, amén. Entonces, Santiago, volvamos, por favor, amén. Espero que ustedes y cada uno se estén gozando. Versículo 17 del capítulo 3. Dice que también es, mire, benigna. La sabiduría de Dios es benigna. Oiga, Dios es bueno y es benigno. Su palabra, su sabiduría es buena y es benigna. ¿Qué significa eso, hermanos? Mire, que persuade, que convence a la persona que lo que está recibiendo es de Dios, que convence a la persona que es un legítimo hijo de Dios. Oiga esto, hermano. Mis nietos, estando ahí en Providence, me preguntaban a mí: pastor, ¿cómo sabes tú que eres legítimo hijo de Dios? Y oigan, hermanos, yo no les pude explicar exactamente por qué, hermano, porque esto está adentro de mi ser. Yo solo sé, les decía a ellos, que yo soy legítimo hijo de Dios. Yo solo sé, les decía a ellos, que yo tengo la certeza que estoy en Cristo. Yo solo sé, les decía a ellos, que yo predico el verdadero evangelio. Amén. Y entonces yo le decía a ellos: un día ustedes lo van a saber. Y espero que un día sea de estos días. De estos días, hermano. Que mis nietos, que la iglesia, que mi familia, que tu familia, que todos, hermano, mire, recibamos el verdadero evangelio, que es la sabiduría de Dios para traer salvación, y que todos un día, mire, podamos decir: yo sé en quién he creído. Amén, amén. Entonces, en el versículo 17, otra característica de la sabiduría de Dios es que es llena de misericordia. Está llena de misericordia. Por favor, hermano, mire, este es muy hermoso, hermano. Y oigan bien, hermanos, oigan bien. Dios está llenando de misericordia a la iglesia. ¿Sabe por qué, hermano? Porque le está dando muchas oportunidades, otra oportunidad para volvernos a Dios. Hermanos, los que no se han reconciliado con Dios, reconcíliense con el Señor, porque Dios sigue mostrando su misericordia con cada uno de nosotros. Luego dice en el versículo 17 que dice que lleva buenos frutos. Lleva buenos frutos. O sea, estos frutos habla del fruto del Espíritu y da frutos verdaderos. Amén. Frutos que Dios puede comer y se puede agradar de ellos. Amén. Entonces, otra característica de la sabiduría del versículo 17 de Santiago, dice que es sin incertidumbre. ¿Qué nos quiere decir esto? Esa palabra del griego aidakritos, que significa que la sabiduría de Dios, cuando se tiene, no discrimina. Oiga, hermano, cuando se estaba dando la bienvenida, quiero decirle, hermanos, que nuestro hermano César fue quien anunció ahí. Le damos la bienvenida a los diferentes pueblos y naciones que están en medio de nosotros. Oiga, a guatemaltecos, salvadoreños, dominicanos, puertorriqueños, americanos. Por favor, hermano, miren, no hagamos, no discriminemos a nadie. Nuestra hermana Cindy, oigan esto, hermano, estaba hablándole a una americana del verdadero evangelio. Según la hermana Cindy, estaba contando que esta americana estaba tocada, estaba llorando. Por favor, hermano, miren, la iglesia se nos va a llenar de americanos también. Y tenemos que tener, hermano amado, ahí un sistema de cómo ellos puedan oír en su lengua lo que el Señor nos está dando, en su idioma lo que el Señor nos esté dando. Por favor, si usted gana un americano para Cristo, métalo ahí hermano, que el Señor nos dará el sistema para predicarles en su idioma. ¿Estamos? Por favor, porque la sabiduría de Dios no discrimina, recibe a todos por igual. La, hermano, El verdadero evangelio trata a todos igualmente, hermana. ¿Amén? ¿Oyó eso, hermano? Es cierto, hermano. Yo tengo un ministerio, pastor. Pero usted y yo somos iguales. Dios nos trata igualmente y nos dará las cosas igualmente, hermano. ¿Estamos? ¿Amén? Entonces, ¿qué significa esa palabra cuando dice que la sabiduría de Dios dice que es sin incertidumbre? ¿Qué significa eso, hermano? Que no deja a nadie con dudas. Qué lindo, hermano. Oiga, hermano, mire, estoy seguro que en estas semanas que han pasado, hermano, muchas dudas que ustedes tenían fueron resueltas por el Espíritu Santo de Dios y por su palabra. ¿Sabe por qué? Porque la sabiduría de Dios no deja a nadie con dudas. Amén. Todos los argumentos, mire, son resueltos. Todos los argumentos, hermano, son llevados cautivos a la sabiduría de Dios, que es la palabra del Señor. Y entonces, por último, hermano, dice que la sabiduría de Dios, oiga, en el versículo 17 de Santiago, es que no tiene hipocresía. ¿Qué significa eso, hermano? Que Dios, mire, hermano, no finge. Su palabra, mire, no finge. Oigan, hermanos, oigan esto, hermano. A mí, personalmente, me cuesta explicar lo que el Señor me está revelando. Hermano, yo soy un torpe de lengua. Reconozco, hermano, que soy un torpe de lengua. Pero hay algo que estoy completamente seguro, que lo que yo le estoy diciendo es verdadero, es seguro, es cabal y es la verdad. Amén. Aunque se me trabe la lengua, aunque algunas palabras no las diga exactamente, pero quiero decirles, hermanos, que dentro de mi ser vive la verdad y le estoy diciendo la verdad. Amén. Entonces, hermano, no tengo ninguna hipocresía. No estoy vestido de hipocresía. Hermano, no hablo con hipocresía. Estoy hablando con verdad, hermano. Porque esa es una de las características de la palabra de Dios. Amén. Vuelva a Efesios capítulo 3, versículo 10. Aleluya. Dice así: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, oiga, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Oiga, hermano, fíjese que yo vi varios documentos con respecto a este pasaje. Y este pasaje, algunos estudiosos sitúan a los principados y potestades como malos. Que, como quien dice que la iglesia fue puesta para darle a conocer a los principados y potestades de las tinieblas, mire, las verdades de Dios. Hermano, no, por favor. Si usted ve el versículo 10 y la última parte, los principados y las potestades viven en los lugares celestiales. ¿Y quién vive en los lugares celestiales? Nuestro Señor Jesucristo. Biblia para decirle, Efesios 1:20, el cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales. Entonces, ¿quién vive en los lugares celestiales? Jesucristo. Los principados y las potestades en el versículo 10 son, mire, son principados y potestades de Dios. ¿Oyó? De Dios. los principados y potestades de Dios reciben, oiga, conocimiento de la gracia, de la misericordia, del perdón, de los frutos de la cruz, oiga, cuando la iglesia, mire, mire, los vive, cuando la iglesia los recibe, cuando la iglesia los pone de manifiesto. Entonces, estoy aclarando, los principados y potestades son los de Dios, amén, son ángeles de la jerarquía de Dios que viven en la presencia de Dios, por favor, hermano, amén. Repito, lea el versículo 10, otra vez, aquí me están haciendo una pregunta, para que la, si son principados o potestades de las tinieblas, no, una vez más, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ahora, ¿quién vive en los lugares celestiales? Mira, Efesios 1:10, 1:18, 1:20, por favor. Por favor, hermano, quiero aclarar una pregunta. Efesios 1:20. El cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales. Entonces, estos personajes celestiales, estos seres angelicales, viven en los lugares celestiales. Ahora, oiga bien, los principados y potestades de Dios, estos seres, reciben conocimiento de la gracia, de la misericordia, del perdón de Dios, de los frutos de la cruz, cuando la iglesia lo recibe. Y oiga, estamos, mire, 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 estamos, oiga, hermano, ay, Dios mío, mire, cuando un ministro está predicando el verdadero evangelio, oiga, 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 los principados y potestades de Dios están recibiendo ese conocimiento. ¿Lo entendió, hermano, por favor? ¿Lo entendió? Amén. Ellos están recibiendo ese conocimiento, hermano. Ellos se dan, mire, 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 mire. Y ahora, ¿qué hacen ellos cuando reciben por parte de un ministro verdadero ese conocimiento? Mire, cuando usted está viviendo el evangelio, mire, oiga, oiga, los ángeles de Dios reciben conocimiento. Oiga, hermano, ¿por qué, hermano? ¿Cómo es posible, dicen ellos? Mire, ¿cómo es posible? Por favor, oiga esto. ¿Cómo es posible que en ese vaso de barro, dicen los ángeles de Dios, ¿cómo es posible que en ese vaso de barro se manifieste la gloria de Jesucristo? Y oiga, por eso, por lo que usted vive y recibe y comparte y vive todos los días, vive ese evangelio. Mire, los ángeles de Dios, ¿sabe qué hacen? ¿Sabe qué hacen? ¿Sabe qué hacen? Mire, 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 mire. Dan gloria, alabanza a Dios. Mire, mire, los serafines están diciendo santo, 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 santo. ¿Sabe por qué? Cuando usted vive en santidad, cuando usted renuncia al pecado, cuando usted deja ese pecado. Mire, mire, los serafines dicen santo, 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 porque están viendo que usted está viviendo la santidad de Dios en ese cuerpo mortal, en ese cuerpo corrupto. Usted vive la santidad de Dios y los serafines siguen adorando a Dios. Amén. Entonces, los principados y las potestades reciben mayor conocimiento, oiga, mire, en la esfera de la redención, cuando uno de nosotros, mire, mire, nacemos de nuevo. Y oiga, y se nos da, hermano, mire, el plan de redención. ¿Sabían ustedes, o ya hay un coro que lo dice, que los ángeles no pueden cantar redención? Amén. Hay un coro, hermano, que dice, hay una canción, aquí dice, hay una canción, dice, Dice, redención que los ángeles no pueden cantar. Oigan bien esto, hermano. Los ángeles no pueden cantar redención, pero los ángeles sí pueden saber de la redención que se está efectuando en tu vida y en mi vida. Damos gloria a Dios por ello, hermano. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Termino con estas. ¿Perdón? De en el. ¿En dónde estamos? Efesios 3. Efesios 3. Oh, sí, es que aquí me está pidiendo la hermana Lucita que lea el versículo 14. Amén. Y el 15. Amén. Estamos, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Ese? Amén. Bueno, hermano. Por favor, hermano. Decía, hermano, estas palabras. Mire, por favor. Amén. Los principados y las potestades reciben mayor conocimiento dentro de la esfera de la redención cuando nosotros la estamos recibiendo. Amén. Decía también hace unos momentos, hermano, que los ángeles no pueden cantar redención, pero sí pueden recibir conocimiento de esa redención por lo que Dios está haciendo en tu vida. Oigan, hermanos, termino aquí. Si la sabiduría que tiene la iglesia o esa iglesia hace obras monumentales y sólidas, y por esas obras el mundo se asombra, el mundo, hermanos, se alegra. Oiga, esa sabiduría no viene de Dios. Oiga, repito una vez más, si la sabiduría que ese siervo tiene, el mundo se alegra, esa sabiduría no viene de Dios. Pero, oiga, si la sabiduría de Dios, que viene de lo alto, te hace a ti hacer obras, oiga, que en los cielos hay gozo, hay regocijo, hay fiesta. Si en los cielos Dios recibe gloria y honra